Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Iniciamos El Rompecabezas. La noticia ha golpeado fuerte desde Francia. Después de 8 días de intenso debate judicial en Lyon, la justicia francesa ha condenado a cadena perpetua al chileno Nicolás Cepeda por la muerte, el asesinato de su exnovia, la japonesa Narumi Kurosaki. Tema central del programa de hoy. Estamos haciendo el contacto para esto con el destacado periodista Roberto Cox. Vamos a las noticias de las 6 y ya estamos iniciando el rompecabezas. Cristóbal Bercesio, cuéntame.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hoy es un día bien particular también desde el punto de vista futbolístico. Se están jugando en distintos lugares de Europa, por ejemplo, partidos de ida de repechaje para clasificar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Debuta Chile frente a un clasificado como Cabo Verde. Debuta Chile 2026, dirigido por el Nico Córdoba. Partido que se juega a las 12 de la noche. De eso también vamos a hablar con Pancho Sagredo. Estamos en contacto ya con Roberto Cox. Le agradecemos la deferencia, enviado especial de Chilevisión. Roberto, es una pregunta de perogrullo, bien estándar la que te hago para partir. ¿Cómo ha sido el ambiente después de escucharse esta sentencia dura, siempre brutal, que es cadena perpetua para Nicolás Cepeda? Gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Fue una sorpresa total la sentencia hoy de cadena perpetua, porque el fiscal había pedido 30 años, se pensaba que ese podía ser el tope que íbamos a poder ver hoy, más de 30 no, y finalmente se decidió una cadena perpetua, que como te digo, ni siquiera el fiscal la había pedido. La familia de la abogada de la familia Kurosaki está un poco desalentada con lo que podía pasar hoy. Pensaba que la sentencia iba a ser incluso menor a la de los juicios pasados, menor a 28 años, pero finalmente la dan perpetua y causa la extrañeza y la sorpresa cuando de hecho el juez dice perpetua, se sintió un murmullo en la sala. Esto sorprendió a todo el mundo y los abogados de Cepeda, saliendo de la audiencia, dicen: esto es muy raro, porque en Francia condenan a perpetua a los asesinos seriales y a los acusados por terrorismo, pero un homicidio con premeditación, por más horrible que pueda ser, difícilmente es condenado con cadena perpetua, así que hubo una sorpresa total, y me imagino también se deben estar haciendo muchas preguntas en la familia de Nicolás acerca de si fue una buena opción venir a este tribunal para tener una tercera oportunidad.
Es decir, se fue por lana y salió trasquilada la defensa de Cepeda. ¿Cuál crees tú la razón que pudo haber influido, qué hecho pudo haber determinado esta sentencia tan severa del Tribunal de Lyon?
Lo desconozco a ciencia cierta, pero los abogados de Nicolás esbozaron una teoría. Esbozaron que podía ser una revancha de la justicia francesa por haber estirado todo esto hasta un tercer juicio. Recordemos que en una primera oportunidad fue sentenciado a 28 años, apeló 28 años de nuevo y luego deciden ir a la casación buscando extender esto a un tercer juicio, y hoy esbozaron esto los abogados de Cepeda, que es una revancha, que la justicia dijo: bueno, usted quiso estirar todo esto hasta Lyon y finalmente, bueno, tome, señor Cepeda, le damos perpetua porque usted insistió mucho en un tema donde ha sido declarado culpable en dos oportunidades. Usted no entiende, usted no quiere confesar, usted no nos dice dónde está el cuerpo de Narumi, así que finalmente, bueno, perpetua. Una perpetua que, ojo, no significa que él va a vivir el resto de su vida en la cárcel. Han habido varias dudas y acá hemos hablado con varios abogados y no se ponen muy de acuerdo sobre cuánto es el mínimo que va a tener que cumplir en la cárcel. Muchos señalan que entre 18 a 22 años antes de poder pedir algún beneficio. Él ya ha pasado 6 años en la cárcel, así que nos imaginamos que de aquí a 12 años más él podría pedir algún beneficio para eventualmente recobrar la libertad.
Roberto, Nicolás Cepeda, ¿estaba en la sala del tribunal cuando se escuchó la sentencia?
Sí, desconsolado estaba. De hecho, hubo dos etapas. Cuando aparece el tribunal, cuando aparece el jurado, el presidente del tribunal dice, esta corte tenía que resolver dos preguntas, y las dos preguntas fueron respondidas afirmativamente. La primera era, ¿es Nicolás culpable? Sí. ¿Hubo premeditación para matar a Narumi? Sí. Entonces fue inmediatamente ahí, al primer minuto de audiencia, declarado culpable, y ahí sentado en el banquillo de los acusados, él estaba con la cabeza gacha, se agarraba la cara con las manos, nunca lo habíamos visto en esa actitud en todo este juicio, y después de relatar los hechos que se le imputaban, finalmente el presidente del tribunal dice, bueno, hemos decidido que por homicidio con premeditación es condenado a cadena perpetua. Ahí se sintió este murmullo. Y bueno, y ahora la sorpresa también es que los abogados de Cepeda ya anunciaron que van a recurrir a la casación una vez más. O sea, Pedro, si ya cuando fueron a la casación en la vez anterior se pensaba que difícilmente podrían tener éxito y finalmente lo tuvieron, a pesar de que las posibilidades de éxito en la casación en Francia son muy mínimas, ahora en esta cuarta oportunidad, yo te diría que ya las oportunidades son ínfimas para que finalmente le digan, bueno, señor Cepeda, usted fue condenado a 28 años, cadena perpetua, bueno, le vamos a dar una cuarta oportunidad. Yo creo que eso es difícil. Le pregunté hoy a los abogados cuáles eran los argumentos técnicos que podrían presentar en la casación para forzar un cuarto juicio. No me lo quisieron decir, pero tienen 10 días para poder presentar sus argumentos y ver si finalmente ese tribunal los acepta para tal vez tener otro juicio en 2 años más. Pero eso yo lo veo muy difícil, Pedro.
Es decir, que tendría que permanecer inexorablemente 2 años en la cárcel esperando la opción de esta nueva apelación frente al Tribunal de Casación, que es una instancia con el más alto tribunal en la justicia penal francesa.
Claro, pero ojo que es una apelación especial, porque a él cuando lo condenan por primera vez a 28 años, ahí él por ley podía apelar. Es decir, bueno, no estoy de acuerdo con esta sentencia, quiero otra oportunidad. Después la ida a la Corte de Casación es apelando a un resquicio jurídico, es decir, acá algo funcionó mal en el segundo juicio, hubo un vicio legal que hace que puedan anular el segundo juicio y tener una nueva oportunidad. Y ahora van a apelar a lo mismo. La Corte de Casación no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de Cepeda. Se pronuncia acerca de un vicio de procedimiento. Y es por eso que es difícil, porque días anteriores, algunos abogados que han presenciado este juicio me decían, esta vez parece que el juicio fue hecho de forma intachable, no han habido vicios. Y por eso es una incertidumbre saber qué argumentos tiene la defensa de Cepeda para ir a la casación y que la casación anule este tercer juicio. Es muy difícil que eso ocurra, pero lo cierto, Pedro, es que ahora podríamos estar hablando que la sentencia todavía no es firme. A pesar de que por tercera vez la justicia francesa se pronunció, todavía no podemos decir que es una sentencia firme hasta que la Corte de Casación no se pronuncie sobre el recurso que va a presentar los abogados de Cepeda.
¿En qué lugar debería cumplir la pena, la reclusión perpetua, el chileno Cepeda?
Él hasta el momento ha estado recluido en la cárcel de Orleans, una localidad más cerca de París, que está más o menos a 4 horas en auto hacia el norte de donde estamos nosotros ahora en Lyon. Todo indica, me parece, que podría seguir en esa cárcel, es una cárcel modelo en Francia, una cárcel relativamente nueva que creo que se inauguró hace 10 años atrás, una cárcel modelo que tiene un sistema de reinserción bien avanzado, puedes hacer deportes dentro de la cárcel. De hecho, el mismo Cepeda dijo que ha hecho cursos de horticultura donde se está dedicando a las plantas y los vegetales. Entonces, a mí me da la impresión que la intención de él sería seguir ahí. No lo sé. Lo cierto es también que tanto Chile como Francia han firmado el Tratado de Estrasburgo, que permite trasladar a reos a su país de origen.
Entonces,
eventualmente me imagino que
hacer.
Dentro de estos beneficios...
Es la pregunta más reiterada que he escuchado hoy en la gente. ¿Podría cumplir la pena acá en Chile?
Podría. La pregunta que yo te hago, Pedro, es ¿qué preferirías? ¿Si pasar tus días en una cárcel en Chile o en una cárcel en Francia? Yo creo que es la pregunta que se puede estar haciendo hoy, Nicolás.
Yo la haces con intención y muy inteligente por lo demás. No es algo tan sencillo de responder. Más encima que tú me estás hablando de una cárcel modelo donde él ha estudiado, parece que no solo horticultura, creo que ha tenido la oportunidad de estudiar en estos años.
Sí, ha estudiado, ha aprendido francés, ha servido de traductor también para los reos que son latinos, ha aprovechado su tiempo dentro de la cárcel, y ojo que todo eso el día de mañana le sirve para poder pedir beneficios. Es decir, bueno, tengo una buena conducta en la cárcel, Nicolás Cepeda era una persona que no tenía antecedentes. Entonces, todo eso podrá ir sumándole puntos para el día de mañana, después ya de varios años, poder pedir algunos beneficios. Pero como te decía, es una cárcel modelo, una cárcel muy moderna, donde por lo visto no ha tenido los mismos problemas que tuvo en la cárcel de Besanzón, donde denunció que había recibido golpes. Y como Chile y Francia han firmado el Tratado de Estrasburgo, eventualmente, si Nicolás lo solicita el día de mañana, podría pedir pasar el resto de su condena en Chile. Pero para eso falta mucho.
Roberto, otra inquietud de la gente, se comenta acá, luego de recibir información en Chile, se comenta que la familia o que los padres de Nicolás Cepeda han hipotecado parte importante de sus bienes, que han gastado plata muy, muy importante, que han quedado virtualmente en la calle, en una defensa muy cara de Nicolás.
Sí, yo te reconozco ahí, Pedro, que desconozco cómo han hecho para financiar esta defensa que ya lleva 6 años enfrentando la justicia acá en Francia. La primera abogada que tuvo Nicolás era Jacqueline Lafont, que es muy reconocida en Francia por haber defendido al expresidente Nicolás Sarkozy. Entonces, uno dice, claro, con ese nivel de abogados, esos abogados son muy caros. Desconozco cómo se ha financiado esto. Lo que se dice también es que muchos abogados en Francia deciden tomar estos casos muy mediáticos, porque en el caso de obtener un triunfo, suben mucho los bonos y el día de mañana pueden cobrar más caro. Imagínate si los abogados hoy de Nicolás Cepeda hubieran obtenido la absolución, los bonos de esos abogados suben un montón y después pueden cobrar más caro. No obtuvieron la absolución.
¿Son
ellos
abogados
decían que querían la absolución
de primera
o nada.
Línea o emergentes los que estuvieron a cargo de esta parte de la defensa de Nicolás?
De primera línea. Imagínate, la abogada de Nicolás Sarkozy, el abogado de Julián Assange, era el segundo abogado que lo iba a defender a Nicolás en el segundo juicio en Vesoul. Finalmente fue la oportunidad cuando Nicolás Cepeda se presenta sin ese abogado, el abogado finalmente ahí quedó la duda del por qué a última hora no defiende a Nicolás cuando se iba a iniciar ese juicio. Siempre ha tenido abogados muy prestigiosos, pero yo te mentiría si te digo cómo hicieron para financiar todo esto. Ha sido una larga batalla judicial, me imagino que eso debe salir una fortuna. Acá lo que siempre se interpretó, según los medios franceses, es que Nicolás pertenecía a una familia muy adinerada. A mí me llegaron a preguntar si pertenecía a una de las familias más adineradas de Chile, pero no lo sé.
Roberto, una vez más te quiero felicitar por el trabajo realizado, excelente, nos hemos informado de lo que ha ocurrido. Me imagino que estás terminando todo este trabajo, ¿vuelves a Chile o por ahí te vas a encontrar con el conflicto bélico Irán-Israel.
No, claro, muchos van a decir que estoy loco, me encantaría que me manden a Irán, me encantaría entrar a Irán y poder reportear un poquito lo que está pasando ahí, pero lo veo un poco difícil y complicado poder entrar a Irán. Así que por lo pronto yo creo que ya en los próximos días vamos a estar volviendo a Chile.
Ojalá que algún día de esos, de vuelta en Chile, te puedas venir acá a la radio para que conversemos un poco de tantas cosas de lo que tú estás haciendo. Me parece que es valioso.
Feliz, soy un gran admirador de tu carrera, Pedro, así que feliz de ir a compartir contigo ahí.
Muchas gracias. Gracias,
te mando
Roberto.
Un gran abrazo.
Creo que hemos acotado bien el tema. Lo hemos tratado con detalles de lo que ocurrió en esta jornada horrorosa para Nicolás Cepeda, quien pensaba obviamente que por lo menos la pena que había marcado los dos primeros juicios, 28 años de cárcel, esa pena ya vigente, más la solicitud del fiscal, que había pedido 30 años, no más, o sea, virtualmente mantenía la pena que existía hasta ahora. Bueno, todo aquello se borró de un plumazo, porque resulta que el tribunal hoy en León dijo cadena perpetua para el chileno. Es el rompecabezas en agricultura. Te quiero contar que la mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo Scotiabank 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer la ciudad y disfrutar de un partido del Barça. Fantástico. Y sigue el minuto Copec, con cargas gratis, pero ahora dos veces al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Solo debes pagar con la aplicación Copec y cuidar tu bolsillo. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hacemos este rompecabezas en nombre de Café Hausbrand. Toda la pasión tradicional en una taza. Perfil único, aroma intenso. Un espresso de Hausbrand vale la pena saborearlo. Y vale la pena conocer una empresa chilena que tiene lo mejor de la iluminación LED en nuestro país. Demasled, está en la internet en demasled.cl y también estamos con el showroom de Avenida Mata 227 en el centro de Santiago. Sofía Fiedler, qué gusto saludarla.
El gusto siempre es mío, querido
Pedro. ¿Cómo le va?
¿Todo bien y tú?
Bien, bien.
Qué bueno.
Mira, tenemos a alguien que me parece importante que tú converses con ella. Tuvimos el caso, lo conocimos durante la semana y dijimos, sería interesante tratarlo con Sofía y la mamá de la víctima, ella también es víctima.
Totalmente.
Se ha conectado con nosotros por un caso de bullying brutal en un colegio de San Joaquín. Georgina Ibarra es la mamá del niño violentado por un acoso brutal. Te escucho, te saludo e introducimos la conversación con la afectada Georgina Ibarra.
Perfecto. Ahora sí. Hola, Georgina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Bien?
Qué bueno.
Dentro de todo, bien.
Bueno, acá hablas con Sofía Fiedler. Como mencionaba Pedro, yo soy psicóloga, acá panelista. Y en primer lugar, saber precisamente cómo ha sido esta situación a nivel familiar. Porque ya sabemos cuáles fueron las respuestas del colegio, pero primero saber cómo estás tú. ¿Cómo has enfrentado tú esta situación?
Pucha, al principio con mucha pena, después ya con mucha rabia, impotencia al enterarme de lo que le pasó a mi hijo.
Claro.
Siendo que el colegio ni siquiera en el momento que ocurrió el hecho no se comunicó conmigo, no se comunicó con mi mamá, que es la persona que cuida a mi hijo.
Claro.
Ni siquiera se comunicaron con el tío del furgón que lo transporta.
¿Cómo se enteró?
Mire, estábamos viendo el grupo de WhatsApp del curso y una mamita mandó un audio diciendo de que a uno de los niños le habían violentado en el baño y le habían sacado su ropa. En eso yo llamo a mi mamá para poder comunicarme con mi hijo y preguntarle que a qué compañero le había pasado eso, porque nosotros como curso somos muy preocupados como madre. Entonces mi mamá me dice, no, hija,
fue
al niño que le pasó.
Qué tremendo.
Perdón que me...
No, pero por supuesto, Pedro.
¿Había algún antecedente? ¿Había sufrido casos o situaciones de acoso antes de este hecho mayor, ya cuando, como usted dijo, Georgina, incluso le han bajado los pantalones al chico?
Sí. Anteriormente, bueno, hace como 2 años atrás, un niño que tenía distintas capacidades, distintos tipos de diagnóstico por defundación, le pegó una patada en su parte íntima. Pero de eso fue hace como 2 años atrás. Dentro de los demás años nunca había ocurrido un hecho así. Yo nunca había pasado un hecho así con mi hijo.
Claro, o sea, esto podríamos decir que fue un hecho aislado, pero con esto que se genera un antecedente. Me llama algo la atención de lo que tú mencionas, Georgina, que tiene que ver la reacción del colegio, porque eso al final es una sensación, me imagino que es como una especie de sensación de abandono. ¿Cómo reacciona el colegio? ¿Cómo te sientes tú con eso? Porque primero, en el tema del bullying y este tipo de actos que son muy violentos, primero felicitarlos por el equipo de WhatsApp que tienen, porque finalmente es por ahí donde se enteran, pero también queda esta parte vacía. ¿Cuál excusa dio el colegio para no comunicarse con ustedes?
La excusa dio la inspectora general cuando yo me comuniqué al colegio para que me dieran las razones, los motivos de por cuál no me llamaron, fue que los niños estaban jugando y eso pasó. Esas clases de juego yo no las tolero.
No.
Muy bien, y además a raíz del caso de mi hijo se han destapado muchos otros casos anteriores de que le ha pasado a otros niños y simplemente toman a las dos partes, le dicen pídele disculpas y le bajan el perfil.
Claro, no, y esto no es para bajar para nada el perfil. ¿Tu hijo cómo está con esto? Porque me imagino que acá hay varias cosas. Está el tema de contar esto, sentir un poco este miedo a contar, ir al colegio. ¿Cómo lo están conteniendo a nivel familiar?
Mire, tomamos la decisión inmediata como familia de no mandar más al niño al colegio hasta que él estime conveniente o buscar un colegio para trasladarlo. Al principio Máximo tuvo buena reacción ya, pero me iba enterando de que al momento después que le ocurrió el hecho, él se va en el furgón escolar, ¿ya? Él se va con el mismo tío desde pre-kinder. Entonces le acudió un compañero del furgón, que es un niño más grande, le dijo, ¿me puedes proteger por favor? Y ahí el niño, claro, lo tomó, lo protegió, lo subió al furgón. Entonces, yo al momento de llegar a mi casa, yo lo único que hice fue llamar a mi hijo, abrazarlo, y me puse a llorar junto con él.
Me imagino.
¿Y él está muy golpeado psicológicamente, Georgina?
Bueno, en la primera noche durmió de manera exaltada, saltaba, se sentía ruidos fuertes también. Entonces ya anoche tuvo una buena noche. Ya por lo menos hoy día me comuniqué con mi mamá, me han dicho que ha estado súper bien de ánimo, que ha estado bien, se ha comunicado con sus compañeros de curso vía WhatsApp, por videollamada. Entonces eso igual lo tiene como un poco más contento y más alegre, siendo lo social.
Claro. Es que acá pasan varias cosas, porque muchas veces los niños, sobre todo, tu hijo va en quinto básico, ¿cierto?
Sí.
Claro, muchas veces los niños, por miedo a no decir las cosas, por miedo a represalias o vergüenza incluso por decir las cosas, porque muchas veces se culpan a sí mismos, como no pude, etcétera, se aíslan, y es muy bueno que también tengan esta red de apoyo, sobre todo con sus compañeros de curso, pero también que entiendan que esta es una situación gravísima. Y acá me queda una duda, Georgina, que tiene que ver con los protocolos con respecto al colegio, porque todos los colegios deberían tener un protocolo anti-bullying, si es que sea cuidadores en el patio, cámaras de seguridad, y activar, porque una cosa es prevenir el bullying, pero la otra es accionar ante estas herramientas. ¿Qué explicación da el colegio para esto? Porque, sinceramente, puede pasar que de repente, como no sucede, o no hay una, se hace una vista gorda, se va a entender que no existiría entonces un protocolo o que simplemente no se aplica. ¿Cuál es la explicación del colegio con respecto a esto?
Con respecto a ese tema no me dieron ningún tipo de explicación. Como le digo, cuando yo llamé a la inspectora, lo único que decía, yo le dije, mi hijo fue vulnerado, mi hijo fue violado, violaron su integridad, me dice, no. Su hijo, a él no le hicieron nada de eso. El día de ayer, cuando tuvimos la situación de apoderados, lógicamente uno como mamá no quiere que sus hijos pasen por esto. Lógicamente fuimos mi mamá, mi hija mayor, yo y las tías de mi hijo al colegio para ver qué soluciones nos daban. Al caso que nada, de igual manera igual cometí un error al momento de alterarme, pero es que...
No ves que es normal.
Es mi hijo.
Es normal, y cualquier madre reaccionaría así con el hijo. Acá lo más importante, exacto, Georgina, es que ustedes como familia se mantengan unidos. Les mando toda la fuerza del mundo. Creo que es importante, independiente que esto sea un hecho, el hecho de que se esté exponiendo este tema es también para que su hijo también vaya a terapia, porque este tema está siendo muy expuesto y tal vez se tome de una forma que no tengamos las herramientas hoy para contenerla. Y desde este lado, por lo menos nosotros mandamos todo el apoyo y más que nada mantenerse unidos y ojalá no desistir, porque hoy día les pasó a ustedes, pero que esto no sea un ejemplo para más destapes, a eso voy.
Es que eso es lo mismo que yo le digo a las mamitas, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo le dije a la directora ayer y le seguía bajando el perfil al tema, decía que...
Claro, son juegos de niños, no pasa nada,
le
tremendo.
Dije, le dije, no solucionaba nada, no me daba ningún tipo de respuesta.
Claro.
El sostenedor del colegio se comprometió conmigo, tenemos la respuesta el día lunes.
Pero claro, pasa entonces, el tiempo. Bueno, Georgina, muchas gracias, la verdad, por tu tiempo. Sabemos que es difícil hablar de este tema. Te mandamos mucha fuerza. No sé si quieres agregar algo, Pedro.
Quiero saludar a Georgina y preguntarle si está correcta la información que tenemos, que el colegio se llama Hayden, en la comuna de San Joaquín, para que se sepa dónde ha ocurrido
este hecho. Sí, es verdad, es bueno saberlo, sí.
También es bueno.
Sí.
Está correcta la información sobre el colegio Don Pedro.
Perfecto.
Perfecto.
Que el
cariño
se haga cargo.
Para usted, para su hijo, y mucha fuerza, y estamos a las órdenes.
Cualquier cosa puedes contactarme, Georgina.
Bueno, muchas gracias por su tiempo, de igual manera.
Que estés muy bien.
Buena tarde, igual.
Sofía, antes de cerrar esta este caso...
Qué tremendo.
Fue un poco una consulta la que
sí, fue una cosa,
hicimos
sí.
Aquí en la radio, ella a través de la línea telefónica y tú aquí en el estudio del rompecabezas. A mí hay algo que me preocupa, porque, claro, yo soy muy viejo, pero tengo hijo, he tenido nietos.
Claro.
Y la escala ha ido subiendo,
sí.
La escala... El bullying yo creo que siempre ha existido.
Sí, es que pasa es que antes se normalizaba porque el golpe, tanto en la familia como en los amigos, estaba muy normalizado.
En mi época no había ni siquiera psicólogo.
No, ¿por qué? De hecho, el doctor Correa.
Sí,
claro, el tema, ¿sabes cuál es la diferencia, Pedro? Es que hoy en día estamos más evolucionados, hemos entendido que la violencia no es una herramienta
pero
de entretenimiento.
¿Por qué la violencia ha ido increciendo, en aumento?
Porque
cada vez las cosas que hacen los niños son
más brutales.
Son
más brutales. Lo que pasa es que hoy tenemos más información. Tal vez antes pasaban, pero pasaba en menor cantidad, porque las personas tenían otro tipo de criterio. Hoy, con el tema de las redes sociales, con el tema de la hiperinformación, puede darse que las personas estén un poquito más exaltadas, más ansiosas y, por lo tanto, más reactivas. Los niños hoy en día están muy irritables, pero eso, absolutamente nada de eso justifica la violencia, que creo que quede muy claro, porque muchas veces no, que son niños que están jugando, que es normal. No, la violencia no es normal y no podemos disfrazar la violencia desde un juego de niños, porque eso es mantener una conducta que cada vez puede ser más violenta, Pedro.
Gracias, Sofía.
Muchas gracias, Pedro.
Doctora, por haber conversado con Georgina.
Sí.
Hemos tenido el programa de un caso dramático, personal, familiar.
Tremendamente.
Pero que lo hemos sociabilizado porque nos puede ayudar a frenar esta ola creciente de bullying cada vez más violento.
Y también, Pedro, tratar estos temas no desde el morbo, porque yo vi muchas entrevistas, sino que desde la compasión, la comprensión y el apoyo.
Eso se trata. Uh-huh. Es el rompecabezas en agricultura.
Hola, soy Gonzalo Miller, abogado, académico y analista político, conductor de Directo al Grano, un programa de análisis con un gran equipo de panelistas del más alto nivel. Aquí abordaremos los temas económicos, sociales que impactan en nuestra sociedad, sobre todo los cambios, cambio de gobierno, cambio del Congreso, cambios en las políticas, las claves de esos cambios van a estar siempre presentes aquí en Directo al Grano. Te invito a seguir acompañándonos.
Recuerda, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Agricultura.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Nueva Ridara, híbrida enchufable. Más de 1,000 kilómetros de autonomía combinada. 349 HP de potencia. Lista para cualquier terreno con 7 modos de conducción y 4x4 en todas sus versiones. Conócela en el estándar de Ridara en el Champion de Chile del 25 al 29 de marzo. Y gana increíbles premios. Nueva Ridara, híbrida enchufable. www.ridarachile.cl.
Disfruta increíbles descuentos en marzo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Cuatro puntos buenos.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Vamos a hablar de una actividad deportiva distinta, interesante, que está organizando Collahuasi, la gran minera Collahuasi en Iquique. Se trata de los Juegos Playa o de Sur 2027. Miren qué entretenido esto. El invitado es Gaetano Maniello, gerente de relacionamiento con el entorno de Collahuasi. Quiero ser un poco patudo, Gaetano, quiero preguntarle si usted es familia de Iquique o no.
¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal, Pedro?
Le pregunto. Sí, familia iquiqueña.
Ya. Yeah.
Familia iquiqueña, nieto de migrante italiano del sur de Italia.
Te quiero contar que cuando yo era chico, escuché decenas de veces su apellido, pero era Manil, en el dialecto de los pueblos de tus abuelos y de los míos. Manil. Sí, pues. Ah, y tú eres Manil. El apellido correctamente es Manielo, por supuesto. Eres de Ópido, sí, pues. Descendiente de gente de Ópido, ¿no?
De Ópido Lucano. Sí.
Claro, ciudad sí. Iquique es hermana con Ópido.
Sí, un gemelato.
Un gemelato, exactamente. Bueno, he estado muchas veces en Ópido, estoy enamorado de esos lugares.
Muy lindo.
Y
muy
ahora lindo, hablemos de sí. Lo que nos convoca. Perdona la patudez, pero quería salir de la duda porque me trae recuerdos de mi padre, de mi familia. Sí. Tengo familiares, tengo un primo hermano que vive en Ópido, así que imagínate. Es un referente importante en mi vida. Sí.
Sí, igualmente por acá, Pedro, también. Hay mucha historia ahí. Bueno, hemos construido también con esfuerzo y sacrificio la familia acá en Iquique, como la historia de muchos inmigrantes.
Así es. Hay un club lucano ahí en Iquique. Sí. Pero hablemos de este hito para la región de Tarapacá. ¿Cómo Coyahuasi ha contribuido a la adjudicación de estos juegos?
Mira, hemos contribuido, yo creo que como lo decimos acá, no es que nos hayamos ganado o hayamos tenido la fortuna de haber sido elegido sede de estos juegos, más bien nos lo ganamos con una historia que venimos construyendo hace bastantes años con el municipio de Iquique, con el gobierno regional, con distintos actores del territorio que buscan establecer el deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes. Oye, de calidad de vida finalmente para los tarapaqueños, los iquiqueños en este caso.
Gaetano, ¿cuántos son los juegos o de sur de playa?
En marzo del 2027.
Tenemos un año por delante.
Tenemos un año y precisamente
¿Qué
mañana.
¿Qué deportes se hacen?
Me pillaste con los deportes, Pedro. Las 15 son 14 disciplinas. Sé que son 14 disciplinas, son deportes de playa y mar. Vienen 1000 deportistas de 15 países, pero tenemos fútbol playa, tenis playa, también.
Voleibol playa, me imagino.
Acuático, correcto. Pero no tengo el detalle de los 15. Te mentiría si te relato, no prefiero no blufear ahí.
Te voy a contar otra historia personal. Cuando empezaba como periodista, tuve la oportunidad de ir a cubrir en Iquique un campeonato mundial de caza submarina y ganó una mítica figura del deporte del norte, Raúl Choque. Decían los extranjeros que era el Pelé de la caza submarina. El recuerdo con mucha admiración para Raúl Choque de ese mundial que lo disfruté mucho, mucho. Año 71, imagínate, Gaetano.
Sí, pues la caza submarina junto con el box fueron los deportes que le dieron el título a Iquique el nombre de Tierra de Campeones.
Exactamente, exactamente.
Las dos grandes disciplinas históricas.
Tú me decías que en marzo del 2027 tendremos estos juegos O de Sur Playa.
Sí.
¿Cuántos días, desde cuándo hasta cuándo, para que la gente empiece a entusiasmarse?
Son alrededor de 12 días de deporte acá en Iquique. Esto centrado en lo que es Playa Cabancha principalmente, donde hemos logrado instalar un referente para los deportes de arena, que les llamamos, y que es el Arena Cabancha. Tenemos un estadio ahí precioso con todas las instalaciones disponible para albergar esta disciplina y otras más.
Y mañana es el lanzamiento.
mañana se lanza porque cuenta, comienza a contar la cuenta regresiva, digámoslo, con un reloj simbólico que va marcando los 365 días que comienzan a ir en contra hasta la fecha que se comienzan estos juegos acá en Iquique.
Gaetano, a fin de abril, para el 23, 24 de abril, tengo casi con certeza una actividad en Iquique. A ver si podemos conversar un poco más de los juegos para ir difundiendo lo que pasa de aquí a un año y para hablar también de ópido un poco. ¿Te parece o no?
Perfecto, feliz de recibirlo y tener acá un encuentro acompañado con buenos mariscos, pescados de la zona.
Es un po de sautziz. Ay, es el salame típico de los siempre pueblos nuestros.
Así es.
Un abrazo, Gaetano. Te despido con afecto. Parece que
¿no? Sí, un abrazo, Pedro.
Un abrazo. Despedimos.
Saludo a toda la audiencia.
Gracias. Despedimos a Gaetano Manielo de Collahuasi con esta fantástica competencia de los Juegos Odesur Playa para pasar a Pancho, que nos pone al día respecto al repechaje europeo de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Hola, Pancho.
Hola, Pedro. Bueno, estamos viendo en vivo en este momento los resultados. Italia, sin jugar bien, para variar, en Bérgamo al menos ganó, se hizo fuerte, muy mal primer tiempo, mejoró en el segundo y con goles de Tonali y Kane le gana 2-0 a Irlanda del Norte. Así que al menos ganó el partido Italia, pero no convence el equipo de Gattuso.
Mejoró el segundo tiempo, el primero fue un desastre.
Sí, a las 19 horas
¿ya?
juega Bolivia contra Surinam. Así que, y el ganador de esa llave tiene que ir a jugar contra Qatar.
Bolivia,
contra Irak, contra Irak, que es más complicado que Qatar, seguro.
¿Y tiene que ir a Irak a jugar?
No, se está jugando en Centroamérica, ahí son...
Ya.
Los europeos están jugando... Italia, por ejemplo, le tocó ir ahora de local a Bérgamo, pero va a tener que jugar de visita el próximo partido, así que a esta hora
ir a Bosnia no es tan sencillo.
Sí, pues no sabemos todavía si es Bosnia o Gales.
¿Y cómo van? ¿Están jugando en este momento?
Estaba viendo, porque Polonia a esta hora le está ganando 2-1 a Albania, y estoy buscando aquí, Gales está empatando 1-1 con Bosnia.
Ya.
O sea, van a ir a largue, que sería una buena noticia para que llegue cansado. Yo creo que va a Italia al Mundial, pues, Pedro, ¿vale?
Por
deseo.
Supuesto, pues sí.
Tres mundiales consecutivos afuera.
Oye, y Chile, sin Mundial, enfrenta a un candidato muy firme a ganar la Copa del Mundo, a Cabo Verde.
Exacto, ¿no? Todas las apuestas puestas en Cabo Verde. Pero Cabo Verde, nosotros tiramos esta talla y la prensa de Cabo Verde nos puede decir, bueno, ustedes lo van a ver por la tele porque nosotros vamos al Mundial.
Exactamente.
Como viste una publicación de Olé, o TIC, no me acuerdo, no, en Argentina,
no,
que hicieron un artículo con foto grande de la nueva camiseta de recambio de Chile que está inspirada en el desierto florido, y ponen, Chile estrenó su camiseta alternativa que no utilizará en el Mundial de Estados Unidos.
Nos dan duro los argentinos.
Sí,
después de esas dos finales de la Copa América, como que... y lo voy a decir el término correcto, la odiosidad futbolística se ha incrementado.
O sea,
era una
rivalidad, diría yo.
Y ha aumentado la rivalidad porque sí, estábamos acostumbrados a perder con los argentinos.
Exacto. Bueno, entonces, perdona, Pedro, yo sé que esto va a ser impopular y todo, es que estábamos y estamos acostumbrados a perder con los argentinos, y las dos veces que le ganamos una Copa América extraordinario empatamos los dos partidos.
Claro, se le hemos ganado una sola vez con el gol de Orellana.
Exacto.
En las clases.
Pero le ganamos dos títulos y con eso basta y sobra en esos años para disfrutar. Pero yo digo ahora, porque algunos insisten con que no, que nunca se sacaron la espina con nosotros, que les pica. Pedro, son campeones del mundo, o sea. Chao, fueron campeones de Copa América, campeones del mundo, campeones de Copa América.
Argentino.
¿Qué cosa?
que los argentinos han sido campeones dos veces de
exacto, del y una mundo. Final. Pero a lo que voy, que si alguien cree fehacientemente de que el hincha argentino le duele todavía las Copas Américas perdidas con Chile, que fueron hace 11 años, en 11 años tocayo fueron campeones del mundo y dos veces campeones de América.
Sí.
O sea, ya se olvidaron, pero así, muertos de la risa.
Tres veces campeones del mundo.
Argentina, sí, pues tres veces, 78, 86
sí.
Y 2024.
Así es la
oye,
cosa.
Oye, y fíjate que Carleto se está dando cuenta de cuál es la realidad. Po.
Ancelotti.
Porque buen amistoso frente a Francia y va perdiendo 2-1. 2-1, que descontó recién porque perdía 2-0. Así que no es fácil, pues si para eso lo trajeron. Este era un partido, lo hablábamos en la mañana con el Pato y con Caamaño, este es un partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, que es donde se ha quedado pegado Brasil en los últimos mundiales. Y bueno, Francia le está ganando 2-1 y ganaba 2-0 hasta hace pocos minutos.
Yo he escuchado comentarios de algunos expertos en selecciones mundialistas, que son comentarios que tienen la carga de pasión que tenemos todos para hablar de fútbol, que Carleto no llega al Mundial dirigiendo a Brasil.
No. Eso, dile a tu amigo que eso no es así.
Bueno, si la chunta le voy a decir después.
Ya, perfecto, si la chunta me acuerdo. Pero sí. Si no la chuntan también me no. Les decís.
De todas maneras, al aire, lo voy a sacar al aire. O sea, ten la certeza que lo saco.
Estamos a tres meses del Mundial. Carleto va a ser técnico, salvo que ahora este partido termine 5-0, que no va a ser así ya, o que pierda otro amistoso más feo el fin de semana, pero no debería ocurrir eso, creo yo.
Bueno, y esperemos a la selección, 12 de la noche frente a Cabo Verde, y el martes a las 3 de la mañana frente a New Zealand.
Así es, Pedro.
Frente a los
la noche del lunes. Porque es el martes a las 3 de la mañana, es decir, la noche del lunes, y hoy día medianoche.
Exacto. ¿Algún apunte? Siempre me gusta terminar, tú siempre traes algo guardado que de pronto resulta atractivo, interesante.
No, yo solamente hoy día tuve una conversación ahí en off con el senador Walker, esperando simplemente alguna declaración, alguna reacción de intenciones de la cúpula de la NFP después de la aprobación de esta ley de sociedades anónimas deportivas. Yo te pregunto algo, Pedro.
Dime.
¿Qué intereses defiende la NFP, en teoría? El del Consejo Presidente, ¿cierto?
Sí, el interés de los clubes.
Exacto, del Consejo, que son sus accionistas y que ponen a ese directorio. Mi pregunta es, ¿yo estoy mal, estoy loco, siempre negativo con los dirigentes? O después de esto, que es una 148 votos a favor, una abstención, creo que aquí hubo un fracaso absoluto de este directorio de defender los intereses, que yo no estoy de acuerdo, del Consejo Presidente. Es una derrota monumental. ¿No hay nadie que se le ocurra que tiene que dar un paso al costado esta NFP?
Yo creo que debería haber presentado la renuncia a Milán.
Que hay una responsabilidad política, porque cuando era el tema de la selección, no es que yo no entro a la cancha, entonces no hay responsabilidad, ok, tres fracasos consecutivos. Después, el lío con el TNT, que se arregló, pero que están pagando después de perder todos los juicios. Y esto, o sea, ninguna capacidad de haber manejado a la opinión pública, todo esto que se le fue encima, la comisión que crearon en el mes de agosto, ¿no va a decir nada de esto?
El lobby descarado que hubo
por eso, pero no resultó nada.
No consiguieron un voto cuando fueron el
exacto,
cuando fueron el martes a pelear,
no resultó nada. Entonces
pero
yo pregunto,
no ganaron un voto porque hay una exacto abstención. No sé,
o sea,
quién,
nadie dice,
por qué
nadie dice,
abstención.
Oye, la única misión que tenían era defender nuestros intereses, nosotros claro, no queríamos que esto ocurriera. ¿Cuál fue la estrategia comunicacional, el no market, es decir, el relacionamiento con todo el mundo político, la opinión pública comunicacional?
El temón, querido.
Pero nadie dice nada, partiendo por él que va a seguir cobrando el checoso de la Conmebol mientras se pueda.
Exacto, son $20,000 al mes.
20,000 por lo bajo, Pedro.
Oye, Pancho. trata de mantenerte despierto hasta las 2 de la mañana.
Lo haré.
Nos comentes el partido entre Chile y Cabo Verde.
Así lo haremos. Un abrazo.
Ok. Un abrazo. Gracias. Chao. Comerciales. Pausa, como dice Hugo. Vamos.
La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Me decía Hugo, hoy es cumpleaños de Sergio Livingston, ¿sí? 26 de marzo de 1920. Nació el Sapito Livingston. En el área deportiva nos juntábamos con una torta y siempre había un brindis. Llegó a los 92 años el Sapo, fuerte, sólido, imponente. Lo abrazo, lo abrazo, estando donde esté. Nos vamos con este recuerdo. Nos juntamos mañana viernes. Estamos preparando una nota, una entrevista con el técnico campeón de la Copa Libertadores, sub-20 Wanderers, sí. Con él estamos preparando una nota para mañana viernes. Un gusto. Gracias por estar ahí, por estar con nosotros. Chao.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.